Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 2 de mayo del 2025. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente las frecuencias de Radio Grito, originando en el pueblo de Lares, a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Extendemos el saludo siempre a todos a los que nos sintonizan también a través del Facebook de mi página personal. Y los que ven las redes sociales, el Facebook, el YouTube, de ambas emisoras. Usted puede buscar en Facebook Cumbre 1470 AM y desde ahí puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre. Y el programa Por el Libro pues queda también pues grabado para que usted lo pueda escuchar en otros horarios, otros días de la semana. Y lo mismo pues ocurre a través de las redes sociales, el internet de Radio Grito. También nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, que se encuentra bajo moralidad.com, la página más reciente, contralacorriente.net. En ambas páginas también dejamos la grabación del programa para que también las personas que navegan, ¿verdad?, por el internet y que también acceden a las cuentas X, pues también ahí dejamos el programa grabado para que lo puedan escuchar en cualquier otro momento. Tocando primero, tal vez, bueno, no le voy a dar mucha preeminencia, pero saben que el día de ayer pues fue el primero de mayo. Primero de mayo pues es el Día del Trabajador y es el día que utilizan todos los grupos socialistas en Puerto Rico. Y lo que empezó como algo estrictamente de obrero, pues ya usted sabe dónde terminan todas estas celebraciones, que pues básicamente es casi el día de los socialistas en el país. Y desde la Universidad de Puerto Rico y desde otras organizaciones más, pues se tiran a la calle a protestar. Y en los pasados años, pues obviamente tenía que haber intervención de las autoridades por las diferentes actividades que hacían desde que amanecía, ¿verdad?, el día. Y pues obviamente todo lo que terminaban haciendo en ocasiones en la Milla de Oro, que es la zona bancaria del país, es la zona también donde está la Junta de Supervisión Fiscal. Y pues y en el día de ayer pues no fue la excepción, ¿verdad? La gente se tiró pues a la calle a hacer sus protestas, pero obviamente pues yo no voy a estar hablando de eso necesariamente en el día de hoy, porque hay muchas otras noticias y temas que hay que tocar. Mire, hay un verso en la Biblia que dice que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Hay personas que, o hay versiones, ¿verdad?, más modernas de la Biblia, que traducen tiempos peligrosos como tiempos difíciles. Y sin lugar a dudas, estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Yo tengo 71 años y yo no había visto tantas guerras y conatos de guerra montados en los últimos meses como lo hemos visto recientemente. O sea, antes, pues, qué sé yo, pues, habían guerras ocasionalmente o conatos y qué sé yo qué, pero no eran unas cosas que tengan las repercusiones que uno ve en el día de hoy, que están tomando unas guerras que están activas y que tienen la peculiaridad, muchas de ellas, donde se puede hacer uso del armamento nuclear, porque son países que son potencias nucleares. Hay algunos otros que todavía no tienen la potencia nuclear y están a punto de lograrla, y una vez la logren, pues se la van a lanzar a su adversario de toda una vida. Me refiero a Irán y en el caso de Israel, ¿verdad?, que quieren y han jurado hacer desaparecer el pueblo de Israel de la faz de la tierra. Y pues yo creo que van a pasar muchas cosas, ¿verdad?, antes de que Irán pueda tener su primera bomba nuclear. Hay gente que dicen que está bien próximo ya a tenerla, lo que, ¿verdad?, se constituiría en una amenaza patente, ¿verdad?, para el Estado judío. Esta semana que pasó, vimos al dictador de Corea del Norte hacer casi básicamente una declaración de guerra a Ucrania. Y ya había enviado soldados en pasados meses para que fueran a pelear, ¿verdad?, con el bando de Rusia. Unas masacres, ¿verdad?, porque mandan un montón de soldados jovencitos que muchos tienen el problema del idioma, y sirven, pues, de carne de cañón, ¿verdad?, para la causa de la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Verdad? Las cosas terribles de la guerra, ¿verdad?, donde la gente tiene que morir bien joven. Yo esta semana veía todas estas celebraciones que están dando en Israel, ¿verdad?, de recordación a todas las personas caídas, especialmente los caídos durante el pasado año, después del evento de la masacre del 7 de octubre del año pasado, del año que pasó. Ya lleva un año y pico, 500 y pico, eso fue 2023, el 2024 lo cumplió el año. Llevan como por 500 y pico de días, y me llamó tanto la atención, pues, que cada vez que mueren personas, pues, ¿verdad?, ponen sus fotos, sus nombres, sus rangos, y para mí fue un, ¿verdad?, chocante, ¿verdad?, de ver 19 años, 21 años, teniente, capitán, y se dice, wow, un capitán de 21 años. O sea, los que siguen eventos de guerra, pues, ¿verdad?, cuando le mencionan la figura de capitán o de teniente, pues vienen a su mente imágenes de personas, de hombres ya hechos y derechos, ¿verdad? En más ocasiones personas de sobre 30 y pico de años, 40 años, que después de muchos años han podido, ¿verdad?, ostentar unos rangos. Pero cuando uno mira muchachos, ¿verdad?, de 19 años, de 20, 21 años, pues uno dice, wow, en las guerras hay unas pérdidas terribles. Y cuando las pérdidas son de personas jóvenes, pues es mucho más difícil. Pero, sin lugar a dudas, nosotros estamos viviendo en un mundo que cada vez se torna más inseguro. Y que obviamente cuando uno va a las redes sociales, como mencioné en el programa pasado, que casi se me fue el programa del viernes pasado, hablando de las consecuencias que tiene el recibir una hemorragia de información a través de redes sociales y cómo eso le afecta a las personas, ¿verdad? De visualizar el mundo mucho más difícil de lo que es, de crearle ansiedades a la gente. Pues mire, cuando uno prende un televisor y escucha que un dictador le declara la guerra a un país y se alía a otro, o vemos lo que está pasando en Pakistán contra la India, después de otra masacre que hicieron de turistas, la gente que cruzó de Pakistán para India. Y entonces usted ve pues a los primeros ministros, ¿verdad? Pues tirándose las amenazas. Bueno, si nos sentimos amenazados, podemos hacer uso de la opción nuclear. Y uno dice, pero verdaderamente puede llegar a pasar que en el mundo en que nos ha tocado vivir, a muchos de estos locos que gobiernan las naciones se le ocurra hacer una locura como esa, de empezar a ejercer las opciones nucleares para en un momento dado convertir nuestro planeta Tierra en un infierno viviente, ¿verdad? Lleno de toda la catástrofe que puede generar, ¿verdad? Un enfrentamiento de ese tipo, ¿verdad? Y veo también pues los esfuerzos diplomáticos, ¿verdad? Que se tratan de hacer para que no se generen la guerra, pero la gente está tan intranquila, la gente está tan con un desasosiego tan grande que hay gente en algunos de los países que quisieran que alguien apretara un botón y saliera una, ¿verdad? Un misil de eso con una carga atómica o nuclear y le caiga encima a otra persona, a otra nación, ¿verdad? Aunque después vengan las nubes y arrastren toda esa radiación y todo ese material, ¿verdad? Que le crea después muerte a miles de personas que no tienen que ver nada con los asuntos, ¿verdad? Porque esas nubes y esos hongos así que suben, cuando explotan esas cosas, pues ya la gente tuvo un adelanto de eso cuando explotaron las bombas en Hiroshima y en Nagasaki. Y como que el mundo era más un poquito más cuerdo hace 20 años atrás, por así decirlo, ¿verdad? La gente se amenazaba y todo, pero se sentaban y negociaban, ¿verdad? Y trataban de buscar por todos los medios posibles el no tener bajo ninguna circunstancia que tener que recurrir, ¿verdad? A una guerra que afectara a todo el mundo. Sin embargo, nosotros no estamos viendo necesariamente cómo los esfuerzos diplomáticos en este tiempo que nos ha tocado vivir, pues, tienen la misma eficacia, ¿verdad?, que tenían hace muchos años atrás. Y es que obviamente los odios entre la gente se han multiplicado de una forma tan terrible. Grupos que quieren tomar el control y que piensan que en el nombre de la religión pueden crear un dominio mundial o casi mundial o regional, como lo vemos en estos grupos islámicos radicales, ¿verdad? Porque no todas las personas que pertenecen a la religión del Islam pues son tan radicalizados, al igual que no todos los que son árabes son necesariamente de la religión musulmana. Pero ya Europa, ya hay otras partes del mundo que están experimentando lo que mucha gente han llamado las fases de la inmigración musulmana, ¿verdad? Que comienza con grupos minoritarios que se mudan a unos países, que traen a toda su familia, pero que mientras son un grupo pequeño, pues se presentan como como un Islam oprimido, ¿verdad? y juegan la carta esta de la víctima, claman que cualquier crítica a su religión es islamofobia, y predican que hay que ser tolerante, ¿verdad? Y eso lo vimos, lo hemos estado viendo en Europa en los últimos 20 y pico de o 30 años. Y luego que pasan de esa primera etapa y llegan a la etapa siguiente, la número 2, es cuando ya las minorías no son bien chiquititas. O sea, ya es una minoría, ¿verdad?, que comienza a crecer, y ahí pues la gente comienza pues a hacer amenazas, a demandar que quieren la ley Sharia, la ley que obviamente, ¿verdad?, tiene que ver con el mundo musulmán, con la parte legal del mundo musulmán, no importando que sean inmigrantes que llegaron a otro país, que en vez de agradecerle al país que lo acogió, se le ha agradecido y no formarle un problema a ese país que los aceptó, pues entonces quieren leyes diferentes a las leyes de los países a los cuales llegaron. Lo estamos viendo en sectores de Francia, lo estamos viendo en sectores de Inglaterra, lo estamos viendo ya en algunos estados de los Estados Unidos, como en Texas, que hay lugar, y también en Michigan, donde empezaron a mudarse, a comprar propiedades, a tener ya grandes cantidades de terreno y de población. Y ustedes saben que el Congreso de los Estados Unidos, hasta hace unas décadas atrás, tenía una prohibición para que ninguna persona que fuera musulmán podía ostentar un cargo en el Congreso de los Estados Unidos. Pero eso, pues hace unas décadas atrás, pues se abolió. Y ahora hay mucha gente musulmana que es parte del Congreso de los Estados Unidos. Algunas de estas personalidades bien famosas que han dicho que su primera lealtad es el país que los vio nacer, de donde ellos llegaron. En este caso, una de las congresistas, somalí, ¿verdad? Y uno dice, espérate, pero, o sea, ¿qué está ocurriendo, verdad? Y ya en esa etapa, cuando empiezan a pedir que las leyes del Estado no le apliquen a ellos y que sean las leyes, ¿verdad?, de Sharia, ahí pues empiezan a hablar de la intolerancia de los infieles y qué sé yo qué. Bueno, mire, hasta que llega el momento que se constituyen en una clara mayoría, y entonces comienzan a exigir que sean la fuerza dominante, la fuerza militante, lo que le llaman hacer los califatos, los llamados califatos, la ley Sharia, pero bien, bien estricta con todo lo que eso supone para el derecho en contra de la mujer, antiderechos con relación a la mujer, y una serie de cosas que en medio de una de las democracias modernas es totalmente inaceptable. Pero esas son las cosas que estamos viendo. Y yo leía de un historiador que en los pasados 1400 años de la humanidad, ese patrón y esas fases que han tenido estos grupos de llegar a lugares como refugiados para después querer convertirse en las personas que mandan y dan instrucciones, en un lapso de los últimos 1400 años ese patrón no ha cambiado. O sea, el que haya gente que diga que no es religiosa en términos fanáticos o que son moderados, mire, eso es irrelevante. O sea, cuando la gente militante se trepa en el poder, comienzan a declararle la guerra a todas las personas que no creen exactamente como ellos. Y eso lo estamos viendo reflejado en el conflicto que se está dando en Medio Oriente y cómo toda esa región, no solamente el Medio Oriente, otros países que los rodean, partes de África, lugares en Europa, toda esa región amplia, ¿verdad?, que comprende el Medio Oriente, ya está envuelto en un polvorín que muchas personas oran, ¿verdad?, para que se pueda mantener ahí, aunque con tensión, pero que no explote, porque todo el mundo sabe lo que pasaría si eso se sale de control. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialistas en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe. De las últimas tendencias, lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más, en el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Consiente a mamá con los mejores ahorros y mucho amor en Mr. Special. Pernil delantero congelado de Estados Unidos a 99 chavitos la libra. Papas rojas de Canadá, paquete de 5 libras a 2 por 5 pesitos. Habichuelas Mr. Special, variedad de 15.5 onzas a 69 chavitos cada una. Aceite crisol vegetal o canola, 96 onzas a 5.49 cada uno. Cerveza Silver Key Light, paquete de 12 de 10 onzas a 6.99. Válido hasta el 7 de mayo en Mr. Special.
Mamá se merece lo mejor y en Mueblería Hogar Hot Point lo tiene. Este Día de las Madres, sorpréndela con ese sofá cómodo que siempre ha querido, un juego de cuarto nuevo o esa nevera moderna que hará su día más fácil. Y lo mejor de todo, a precios que te encantará. Visítanos en la calle San José de Lares y descubre nuestras ofertas especiales para mamá. Entrega rápida y trato familiar, porque en Mueblería Hogar Hot Point, mamá es la reina del hogar. Mueblería Hogar Hot Point, donde los muebles no solo decoran, sino también abrazan. Llámanos al 787-897-2245. Mueblería Hogar Hot Point.
Atención, Aguadilla y San Antonio. Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles. Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Y quiero tocar en esta sección, en este segmento, algo, ¿verdad?, que se ha venido discutiendo desde la semana pasada en relación a un proyecto de ley que pasó el Senado, fue aprobado, pasó la Cámara de Representantes, fue aprobado y llegó hasta el escritorio de la señora gobernadora. Con solamente sentarse y estamparle su firma, lo hubiera convertido en ley. Y obviamente es este proyecto que prohíbe el que se hormonice a los menores de edad, sometan estas prácticas quirúrgicas o hormonales que según algunas personas, pues, cambian el sexo de una persona. Y obviamente la gobernadora de Puerto Rico no vetó ese proyecto, pero lo devolvió a la Cámara de Representantes, ¿verdad? Para que se le hagan unas enmiendas que propone el actual secretario de Salud, Víctor Ramos, que mientras estaba discutiendo su nombramiento, no mencionó nada de esto, ¿verdad? Y no lo mencionó porque no quería perjudicar la votación que iba a tener en el Senado de Puerto Rico, que usted sabe lo que pasó, hasta una comisión total hicieron para ventilar un montón de cosas que tenían que ver con otros asuntos, ¿verdad?, que tenía el secretario designado en aquel momento, ya secretario en funciones, y no se querían meter en este asunto de la cosa de la ideología de género, de la hormonización de los niños. Eso no era bueno que lo tocaran en el Senado, porque fácilmente se hubiera escocotado y lo hubiera pasado igual que a la designada secretaria de Estado, lo hubieran guindado. Pero él inteligentemente se quedó calladito a la boca, no hizo mucho alboroto, y espero que el proyecto llegara a las manos de la señora gobernadora para que ésta dijera, no, hay que atender unos reclamos que son válidos. Y mire, y puede tener algún tipo de valor la enmienda que está proponiendo el señor secretario. Pero por encima del valor que pueda tener en casos específicos, mire, mi hermano, la gente conservadora de este país tiene más de dos dedos de frente y sabe lo que quiere hacer el secretario de Salud. El secretario de Salud no quiere hacer otra cosa que torpedear ese proyecto, dañar ese proyecto, que ese proyecto no, si se convierte en ley, tenga lo que se conocen como las píldoras venenosas, para que los bloqueadores pues puedan seguir usándose aquí, aún en menores de edad. Pues porque obviamente, señores, el que tenemos dirigiendo a Salud no solamente es un médico, o sea, ha probado a través del tiempo que también le interesa mucho el aspecto económico, por todo lo que pasó, ¿verdad?, para el tiempo del COVID, que se llegó a denunciar, pero que eso no fue algo significativo como para parar el nombramiento de él. Algunas cosas que pasaron en el colegio de médicos cirujanos, que después la gobernadora lo quiso ver como un chisme, de partido contrario. Pero este asunto de la hormonización de los menores, eso no se quiso tocar ni con una vara de 15 pies mientras ese nombramiento corría la legislatura. Ahora está en la Cámara de Representantes. ¿Qué va a hacer el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, ¿verdad?, una persona que está bien asociado, bien ligado a la figura de la señora gobernadora, pues no sé qué va a ocurrir. Pero si algo yo sé que tiene que ocurrir es que aquí la gente no pare de hablar de este proyecto. O sea, en el mes de junio se acaba la sesión, la primera sesión ordinaria del 2025. Y yo creo que ese proyecto le van a dar largas. Yo creo que ese proyecto, si de verdad la gobernadora dice que es conservadora, esa enmienda se va a atender los próximos días y antes de que finalice el mes de mayo, ese proyecto está en su escritorio de nuevo y ella lo firma. Si aquí, en este mes, ¿verdad?, que recién comienza, de mayo, ese proyecto no se da, yo le voy a decir, bueno, mis pronósticos aquí, ¿verdad?, no de ver el futuro, ¿verdad? Yo no tengo esa capacidad. Ahora, yo he visto pasar tantas veces unas mismas cosas que ya uno, ¿verdad?, pues puede decir, mire, estos son escenarios probables. Mire, lo más seguro es que esta gente está esperando que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tome una decisión. Y por lo general esas decisiones bajan en el mes de junio. Y obviamente si el Supremo dice que la ley que prohíbe estos asuntos en menores del estado de Tennessee pasó el crisol, pues la gobernadora pues no va a tener otro remedio que firmarla. Y cuando la ataquen y le digan o le cuestionen los grupos liberales, pues va a decir, no, ya el Supremo decidió. El Supremo decidió. Oiga, y por ahí dicen que el Supremo tal vez pueda decidir que sean los estados los que se metan en este asunto y que van a dejarle eso a los estados, como hicieron con la situación, ¿verdad?, y el tema del aborto en la decisión de Dobbs. Por ahí dicen personas que puede ocurrir eso, tal vez sea otro el escenario. Pero mire, hay una realidad. O sea, en los últimos 4 meses del 2025 y ya entrando en el quinto mes, hay una realidad. Ha habido un torbellino de cambios en el debate sobre el llamado género en este tipo de cosas que tienen que ver con bloqueadores hormonales. Hay una realidad. No habían pasado 8 días de la llegada de Donald Trump a su segundo término en la presidencia de los Estados Unidos, cuando se sentó y firmó un montón de órdenes ejecutivas. Y una de esas órdenes ejecutivas provocativamente lleva el título de protección de menores de mutilación química y quirúrgica. Es una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos. Y fue desde ese momento que ese hombre firma esa orden ejecutiva, donde se declara que ya los Estados Unidos no van a financiar, no van a promover, no van a asistir y no van a apoyar las llamadas transiciones de un menor de un sexo para otro. Y como dije, la orden ejecutiva llega a la misma vez que el Supremo Federal está deliberando el caso de United States versus Schimetti, un caso donde se está retando, ¿verdad?, la ley de Tennessee, que hace esta prohibición y que era la misma prohibición que se quería hacer con el proyecto del Senado 450, que la gobernadora no quiso firmar y lo envió a la Cámara de nuevo para que le hagan unas enmiendas para entonces ella ver si lo firma o no. Y uno tiene que decir esto, mire, en un tiempo en donde los Estados Unidos entran en una era y una batalla legal sobre el llamado cuidado de la afirmación de género, mire, es necesario que se clarifiquen, que se fijen los términos de este debate y que eso lleve de lo que ahora mismo es la discusión de muchos médicos y personas que están a favor de estas cosas, de los beneficios que tienen sobre unos pacientes, que en este caso son menores de edad, que lleven eso hasta lo que son las premisas fundamentales de lo que es la práctica esta de meterle hormonas a un menor de edad o de coger a una menor de edad saludable y extirparle quirúrgicamente los senos porque se percibe como un hombre y esa es la identidad de género que quiere tener y sus pechos femeninos pues son un estorbo para ese sueño que tiene ese menor o esa menor de edad que está confundida. Menores de edad que se sometieron a esto, que ahora están demandando a médicos y a psicólogos en diferentes partes del mundo, porque tienen 24 años y se dieron cuenta de que cuando le hicieron la operación o le dieron los bloqueadores hormonales, lo que estaban pasando era por una presión terrible de grupo, por una depresión, por una confusión en su identidad sexual. Y ahora con 24, 25 años de edad, con más madurez, dicen, pero ¿qué rayo me hicieron a mí? O sea, ¿por qué estas personas me sometieron a unas cosas cuando yo lo que tenía era otro tipo de problema? Tenía un problema de confusión en la identidad sexual que pudo ser tratado de otra forma y de otra manera. Ya hay estudios de muchos años que están saliendo en Europa que dicen que por lo general todos estos menores de edad que tienen estas confusiones llega un momento en su vida luego de pasada la adolescencia y llegar a unas edades específicas que ya van cayendo en su tiempo y regresando a lo que es su sexo biológico natural. Ah, pero cuando viene la presión, porque vaya, todo el mundo está hablando de que no, que ser trans, no, que si los derechos trans, no, que si mira, que, o sea, los trans aparecen cada rato en la televisión y siempre hablando, siempre todos a favor de que se permitan los bloqueadores, que se permitan las operaciones, que se permitan las terapias de afirmación y todo eso. Y eso le crea presión. Adolescente, le crea una presión enorme que puede llevar a una persona menor y donde el trabajador social de la escuela o un psicólogo de la familia y decir yo quiero que me den bloqueadores. Y siempre va a haber un padre ignorante, sí, porque son, bueno, son ignorantes y otras cosas más, que no quieran buscarle una ayuda a su hijo y decir, no, nene, pues si dicen que tú eres nene y quieres ser nena o viceversa, pues nosotros te vamos a ayudar en el proceso. No sabiendo del daño que le están haciendo a los hijos cuando toman esas decisiones. Y por eso es que nosotros tenemos en Puerto Rico que pararnos a hablar de esto. Y esto pudo haber empezado a resolverse con la firma del proyecto del Senado 450, de autoría del presidente del Senado y de otro senador, incluyendo la senadora del proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Y después que eso está a punto de convertirse en ley, la gobernadora no lo firma y lo envía a la Cámara de Representantes. No se sabe si a dormir el sueño de los justos o a sencillamente esperar a ver qué dice el Supremo para irse más a la segura. Y uno tiene que preguntarse, ¿y la salud de los menores? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Sin lugar a duda, nosotros no podemos quedarnos callados en un tema como este, porque lo que está en juego es la salud de los menores de edad, el futuro de los menores de edad de este país. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos con el segmento final del programa de hoy. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En LARECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios, con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de LARECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. LARECOP, contigo siempre.
Somos la energía de la mañana, la recompensa de tu esfuerzo, la excelencia y el compromiso, la tranquilidad de tu familia. Somos pura energía, energía confiable para todos.
Consiente a mamá con los mejores ahorros y mucho amor en Mr. Special. Pernil delantero congelado de Estados Unidos a 99 chavitos la libra. Papas rojas de Canadá, paquete de 5 libras a 2 por 5 pesitos. Habichuelas Mr. Special, variedad de 15.5 onzas a 69 chavitos cada una. Aceite Crisol vegetal o canola, 96 onzas a 5.49 cada uno. Cerveza Silver Key Light, paquete de 12 de 10 onzas a 6.99. Válido hasta el 7 de mayo en Mr. Special.
En Comercial Hermanos Barreto te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con el segmento final del programa de hoy. Y estábamos hablando en el segmento anterior de este proyecto que prohibía la hormonización y las intervenciones quirúrgicas de cambio de sexo en menores de edad, que fue aprobado por ambas cámaras legislativas y estando en la... en el escritorio de la gobernadora para ser firmado y convertir y ser convertido en ley, la gobernadora prefirió pues enviarlo a la Cámara de Representantes nuevamente, ¿verdad? No lo vetó, sino lo regresó a la Cámara de Representantes para que se atienda un pedido de enmienda que tiene el actual secretario de Salud, que por fin empieza a enseñar sus colmillos, los dientes, ya no son los dientes de leche de la vista pública, ahora son los colmillos de lo que realmente cree una persona bien liberal, que está a favor del aborto, que está a favor de todas estas cosas, de los bloqueadores y todo esto. Y más cuando esto se puede convertir en un gran negocio en el futuro, para muchos otros médicos, incluyendo para él mismo, cuando ya no sea secretario de Salud. Y qué mejor que hacer unas enmiendas que suenen razonables y que puedan ser razonables en algunos aspectos, pero que a la vez meta píldoras venenosas en el proyecto y sencillamente no se resuelva lo que se quiso alcanzar de proteger a los menores de edad. Estábamos hablando de lo que está pasando ya en Estados Unidos. De hecho, yo estaba leyendo de un perito en este tipo de casos, ¿verdad? Que afirma que la mayoría de los debates en los tribunales giran alrededor de si los tratamientos hormonales o quirúrgicos muestran evidencia de beneficio. Bueno, eso es todo. Si alguien le resolvió, eso quiere decir que a todo el mundo le tiene que resolver. Oiga, seguir esa línea de pensamiento es un gran error. De hecho, en el pasado año 2024, las autoridades en Inglaterra sacaron lo que se conoce como el Cass Review, ¿verdad? Y es una crítica demoledora de la llamada evidencia de modificación de sexo en menores de edad. Y ese reporte que salió, ¿verdad? Que se menciona el Cass Review, se fundamentó en otro reporte que consideran evidencia sistemática, una cosa que es un estándar, ¿verdad?, médico para evaluar evidencia. Y esa gente concluyó que todo lo que están presentando médicos y gente que deponen vistas públicas en contra de que se prohíban los bloqueadores hormonales, mire, todo lo que están hablando en favor de eso, lo que tienen como evidencia son cosas extremadamente frágiles, débiles. O sea, y por eso nosotros podemos afirmar que el gran problema que tienen estas mal llamadas terapias de afirmación es que no solamente tienen la data equivocada, están partiendo de las premisas equivocadas. O sea, lo que yo escuché el año pasado cuando se daba en la Cámara de Tatito Hernández, que liquidó el proyecto de Lizzy Bulco que tenía que ver con la prohibición de la hormonización, algo que lo hace el presidente de los Estados Unidos, lo firma y lo tiene que coger la parte ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos y ponerlo en vigor. Y ya lo pusieron en vigor. Pero aquí se radica un proyecto igualito que esa orden ejecutiva y el año pasado lo liquidaron. Ni siquiera quisieron hacer un informe. Tatito Hernández se buscó la manera y gracias a Dios que lo pagó con creces. Ya no está ni en la presidencia de la Cámara ni en la alcaldía de Dorado. Pagó. O sea, la gente le hizo pagar eso y lo que hizo con los proyectos del aborto. Pero yo en las vistas que se celebraron el año pasado, las personas que están defendiendo el que se bregue con menores de edad y se le den hormonas de cambio de sexo y que hayan extirpaciones, ¿verdad?, en términos de cuestiones quirúrgicas, la gente dice que ellos creen en que eso tiene que ser viable como medicina, porque el sexo biológico es algo maleable, eso es algo así como una gelatina, así que usted le puede dar forma, que no es una cosa binaria, que no es algo de que todo el mundo nace hombre o mujer. No, no, es que la gente puede nacer neutro, sí, en la mente febril de gente que dejó de pensar, de gente que dicen tener una mente tan y tan y tan abierta que no se dan cuenta de que el cerebro se le cayó a mitad del camino, pues abrieron tanto la mente que el cerebro cayó al piso. Y salen con este tipo de teorías, que el sexo es algo que va cambiando y que obviamente si puede cambiar, pues ¿por qué no usar un adelanto de ese cambio dándole a un menor hormona o permitiendo que un menor pues pueda extirparse unas partes de su cuerpo que están saludables sencillamente para complacer una agenda ideológica de género? Otra cosa, ¿verdad?, que dicen estas personas para justificar este tipo de cosas, pues es que una persona puede tener una mentalidad en términos de pensamiento sexual e identidad de género, que a veces no encaja con el cuerpo biológico con el que llegó a este mundo, ¿verdad? Y entonces pues se crea la famosa disforia de género. Y entonces pues los promotores de las hormonas pues dicen que la meta es alinear las cosas en la vida de estas personas, ¿verdad? Porque ellos nacieron en el cuerpo equivocado. No, mire, nadie nace en el cuerpo equivocado. O sea, y los que piensan así, pues son personas que lo hacen porque le enseñaron a decir esos clichés y eso lo repiten en los canales de televisión. ¿Y cuando usted se sentía que estaba viviendo un cuerpo equivocado? Entonces, eso es como si fuera un libreto. Ah, pues yo me acuerdo desde que tengo uso de razón. No, desde los 5 años ya yo estoy. Pues se repite tantas veces que la gente llega a pensar que sí, que es verdad. Que la gente nace con unas preferencias sexuales, con unas identidades sexuales que son diferentes al sexo biológico. Y como salen 2 o 3 profesionales de la salud, ¿verdad? Yo le diría mal llamado de la salud, a decir que todo eso está bien y que eso es ciencia probada, aunque no sea así, pues la gente pues tiende a pensar, pues oiga, si eso es de esa manera, pues ¿quiénes somos nosotros los que no somos profesionales de la medicina para decir algo diferente o algo contrario? O sea, mire, señores, la gran realidad que ha comenzado a ver la comunidad científica en otras partes del mundo, y digo empezado a ver no porque estuviera oculta esa verdad, mire mi hermano, es que la realidad biológica está definida por la función reproductiva. El varón produce semen, la mujer óvulos. O sea, y eso va a ser así, los cromosomas también son así. La gente realmente no puede cambiar la realidad biológica. Nuestros cuerpos funcionan como un todo, en forma integral. No estamos programados para que nos pongan unos parches. O sea, mire, ningún supuesto beneficio que se pueda producir con estas locuras a las que quieren seguir exponiendo los menores aquí en nuestro país, puede salvar una práctica que está fundamentada en la pseudociencia. Mire, la gente que litiga el caso que está actualmente en el Supremo, pues su argumentación es que el prohibir estas cosas pues, es un discrimen que está basado en sexo. Pero nosotros creemos, yo personalmente creo que toda esta pseudociencia tiene que ser desmantelada a través de la legislación en una forma clara. O sea, estamos legislando esto, por esto, por esto y por esto. Yo creo que eso se hizo. Y otra cosa importante, las instituciones médicas, incluyendo los profesionales de la medicina, tienen y deben de enfrentar consecuencias por abrazar una pseudociencia en perjuicio de menores de edad. Por eso un montón de menores que están transicionando, están demandando un montón de psicólogos, psiquiatras y cirujanos. Y por eso ahora aquí yo creo le hacen firmar 20,000 papeles a las personas antes de hacerle una intervención, porque ellos saben que eventualmente esas personas, si recibieron un daño, en algún momento van a demandar y van a imitar a montones de personas que están demandando en diferentes partes del mundo a médicos por haberlos sometido a unos procedimientos que lo que le han traído es dolor. Y se pueden documentar todos los efectos negativos y perniciosos que tienen esos efectos sobre las personas, y mucho más cuando se comienzan estos efectos a producirse desde que son menores de edad. Mire, yo creo que el proyecto del Senado 450 que está en la Cámara ahora, enviada por la señora gobernadora, junto a la orden ejecutiva de Donald Trump, llegan en el mejor momento para ponerle un detente a la medicalización de niños y de adolescentes que están confundidos o que están deprimidos, que están vulnerables, susceptibles a la presión de grupo. Y yo creo que si atacamos la llamada medicina de género desde su mismo fundamento, podemos detener esta funesta práctica antes de que finalmente se convierta en prima hermana de la industria del aborto. Oiga, y un dato curioso es que aquí hay gente ahora que también en sus clínicas no solamente hacen abortos, sino que también tienen el combo agrandado. También quieren prescribir las hormonas a los menores. Hay otras que inclusive quieren convertirse también en lugares donde también se expenda la marihuana medicinal. Es un combo súper agrandado, un negociazo para un montón de personas a expensas del futuro de nuestros niños. Yo creo que esto no pare más. O sea, y yo le voy a decir algo, si Donald Trump no hubiese ganado la presidencia de Estados Unidos, pues posiblemente ni el proyecto de libertad religiosa hubiera tal vez pasado a ser una ley en Puerto Rico. A pesar de que fue una promesa de campaña. Pero obviamente, ¿verdad? Una persona en la presidencia que elija defender unos valores conservadores, pues la economía y otros detalles, ¿verdad? Pues que uno pueda tener algún desacuerdo es otra cosa. Pero en términos de valores morales, Trump está bastante claro en cuanto a lo que es la niñez, la hormonización, súper claro. Pues aprovechemos esta coyuntura para defender a nuestros niños. Lo más granado y esperanzador que tiene una sociedad son los niños. Y las sociedades que no están dispuestas a defender la niñez están abocadas al desastre. Están abocadas a que esos mismos menores se conviertan en adultos y se la cobren a usted cuando sean adultos. Bueno, ya el tiempo se me terminó. Solamente algunos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección. Lleve a su familia la mejor inversión de fe, valores y esperanza que pueda hacer en ellos. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.